Vamos a cambiar de tema, aunque quizá no tanto, porque vamos a hablar ahora de uno de los gases más contaminantes y cancerígenos que existen. Tal vez algunos recuerden la famosa lista de los gases nobles, se los cito: el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el organesón. Bueno, estos se denominan así para indicar su bajo nivel de reactividad y su asociación con metales nobles como el oro. Últimamente, como digo, uno de ellos, el radón, ha cobrado protagonismo por su poder contaminante y cancerígeno. De su actitud, peligro y consecuencia conversamos hoy con Juan Miguel Barros, que es profesor de Medicina Preventiva de la Universidad de Santiago y director del Laboratorio de Radón de Galicia. Profesor, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Pues vamos a comenzar con una pregunta simple. ¿Qué es el gas radón y por qué hace tanto daño?
Pues usted misma en la introducción lo ha dicho, es un gas noble, que por lo tanto no se combina con otros elementos o lo hace muy malamente, y que tiene una, digamos, característica básica. Es el hijo, digamos, del radio 226. La mayor parte de radón que existe en el ambiente es el radón 222 y proviene del radio. Y el radio, pues, proviene de la cadena radiactiva, es uno de los miembros, y el radón también de la cadena de desintegración radiactiva del uranio 238. El uranio 238 es un mineral que está presente en numerosas rocas de la corteza terrestre y sobre todo por lo que nos toca a el oeste de la península ibérica, de granito, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya que criminalizar al granito, y mucho menos como elemento decorativo o constructivo, por la razón que luego diré, ¿no? El gas radón lo que hace es descomponerse, emitir partículas alfa, las menos, digamos, las más pesadas de todas las existentes, la gamma, la beta y la alfa, ¿no? Esta razón de ser muy pesadas, dos protones y dos neutrones, llevó durante mucho tiempo a poner en duda la capacidad mutagénica y, por tanto, cancerígena del gas. Sin embargo, ya en los años 80, el año 88 concretamente, la YARC, la Agencia de Investigación sobre el Cáncer de la OMS, lo declara, junto con sus descendientes de vida media, de los cuales los más importantes son el polonio 214 y el polonio 218, como cancerígenos humanos. Por lo tanto, yo a veces me pregunto por qué tanta gente descubre ahora la capacidad cancerígena, incluso algunos aventureramente pues ponen en duda esa capacidad, cuando está demostrado tanto in vitro, con células de la mucosa respiratoria, tanto de animales como de humanos, y también está demostrado lógicamente con los estudios epidemiológicos que en los últimos años han publicado y que la OMS ha recogido en su libro, en su manual de 2009, ¿no?
Carlos.
Profesor, ¿por qué en Galicia se concentra el mayor índice de radón de España?
Bueno, yo no diría que sea el mayor, pero desde luego uno de los mayores, probablemente por lo que ya he dicho, es decir, la geología impone, digamos así, una emisión de radón que exhala hacia arriba y se concentra como si fuese un invernadero en todos los edificios y en todas las casas. Si no construimos a prueba de radón, es decir, si no conseguimos airear, es decir, eliminar el aire cargado que procede del subsuelo hacia afuera, lo que hace el aire cargado de radón es penetrar por las grietas, por los poros, por las vías, etcétera, etcétera, y el interior de nuestras casas,
¿no? ¿En qué momento se ha comenzado a vincular determinadas enfermedades con el gas radón en España?
Bueno, yo quiero dejar claro, a ver, en los años 70 se pone de manifiesto la mayor, casi tres veces más mortalidad en los mineros del uranio, y se achaca precisamente a las emisiones de gas radón que en muchas minas, sobre todo en las de uranio, pero se producía, ¿no? A partir de ahí se hicieron modelos, se extrapolaron modelos matemáticos a la población general de lo que podía ocurrir en las casas, en los domicilios y en los lugares de trabajo, lógicamente, que no son minas. Y la verdad es que ese modelo resultó ser bastante, digamos, concordante con lo que luego los estudios epidemiológicos demostraron, ¿no? De hecho, el estudio básico que utilizó la OMS para publicar ese informe, en el cual, perdón por el botafumeiro, hemos participado dos de los miembros de nuestro departamento, pues está basado, ese estudio, digamos, habla de que hay un aumento del 16% del riesgo por cada 100 becquerelios de aumento en la concentración de la exposición, ¿no? Entonces, esto es algo conocido, sabido, pero también quiero dejar claro que la única evidencia científica establecida es para el cáncer de pulmón. No quiere decirse que no haya algún otro indicio para algunas otras enfermedades tumorales, como por ejemplo leucemias, linfomas, cáncer de esófago y mucho menos grado el de estómago, porque este tendría que estar en relación con las aguas cargadas de radón, y la verdad es que el radón se evapora rápidamente en el agua una vez que esta es extraída o traída a la superficie, ¿no?
Ha citado usted el becquerelio. ¿Nos lo puede explicar para que casi todos lo entendamos qué es eso del becquerelio?
Sí, el becquerelio es la unidad de exposición, igual que el siever, o mejor, el milisiever, es la unidad de dosis, es decir, es lo que absorbemos. Bueno, pues hay dosis absorbida, dosis efectiva, pero bueno, eso es un problema físicos y de los biólogos, no nuestros, ¿no? Entonces, el becquerelio, a lo que se refiere es a la unidad de exposición a una determinada sustancia, generalmente radiactiva, lógicamente, en este caso, y se refiere al número de desintegraciones, digamos así, por minuto que sufre un elemento radiactivo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, un becquerelio sería desintegración radiactiva de la del átomo de radón, que pasa inmediatamente a otro elemento que sigue degradándose, y tenemos que recordar que este es el único elemento gaseoso de la serie. Todos los demás son sólidos. Y cuando decimos que el problema era también o más de los llamados hijos del radón, pues es porque, lógicamente, estos siguen emitiendo partículas, siendo sólidos, micropartículas que se asientan en la mucosa bronquial, y por lo tanto siguen dividiéndose, siguen desintegrándose hasta llegar al último elemento de la cadena, que es el plomo 206. Estamos hablando de nanodimensiones, ¿no? Pero que se han demostrado efectivas, primero alterando la membrana celular de la mucosa respiratoria, bronquial, y después alterando el núcleo celular para producir, digamos, la cancerogénesis.
¿Por qué hay diferencias en los estándares de medidas de seguridad en Estados Unidos y España?
Muy buena pregunta, y eso quisiera yo saber. Lo digo, me imagino que lo comenta usted, porque claro, el nivel de acción que ellos llaman, a partir del cual se debe de hacer alguna intervención para reducir el radón de una casa o de un edificio, es de 148 becquerelios. Mientras que en Europa hasta ahora estábamos en 200, y lo que es peor, la Unión Europea ha establecido en la nueva directiva, que debe estar transpuesta el 6 de marzo del próximo año 18, en todos los países, pues los 300 becquerelios. Bueno, esto para mí es un retroceso. Los expertos hemos ya en el año 2008, debió de ser la última reunión en Bruselas, pues justamente en Bruselas creo que fue, no, perdón, en Ginebra, para dar origen al informe, se emitió a la Agencia Internacional de Energía Atómica una protesta porque pretendían mantener aquella absurda límite de los 600 a 1000 becquerelios para el mundo laboral. Gracias a Dios lo redujeron a 600 y en numerosos casos a los 300. Bueno, esto, si usted me permite la crítica, no sé si mordaz, pero no me preocupa que lo sea, son decisiones políticas y no científicas. Y dirá usted, una afirmación un tanto aventurada. Pues mire usted, nosotros desde nuestras primeras investigaciones, ya en el año 92 a 94 fue el primero de los proyectos sobre radón y cáncer de pulmón en el área sanitaria de Santiago de Compostela. El riesgo se doblaba a partir de los 37 becquerelios, a partir de los 55 y a partir de los 148. Y los riesgos eran casi cercanos a tres veces. Y me permito la digresión didáctica. ¿Qué significa eso del riesgo? Pues significa que por cada cáncer de pulmón que encontramos en gente expuesta a menos de 37, encontrábamos 2,5, es decir, más de dos cánceres de pulmones en los que superaban ese nivel, y así sucesivamente. Y uno de los últimos estudios más interesantes para hablar esto de los 200 es otro proyecto que hemos terminado, que se ha leído una tesis doctoral hace poco, el año pasado, no hace ni un año, sobre los nunca fumadores. Bueno, el riesgo se dobla a partir de los 200 becquerelios. Entonces, mi pregunta como científico y como epidemiólogo es, si tenemos todas estas evidencias, que ojo, no son solo las nuestras, de que los niveles son mucho más bajos, que los Estados Unidos estaban, y ahora con la nueva política de Trump, no, ya no estoy tan seguro, reduciendo los 148 que tenían de nivel hasta bajarlos hasta los 100 como proponía la OMS, que no se debería hacer, pues resulta que uno no acaba de entender esto. Es decir, si hacemos caso a la evidencia científica, si sabemos que es un cancerígeno, si tenemos claro los niveles a los cuales o a partir de los cuales puede ser dañino, ¿a qué viene poner un límite en los 300? Bueno, yo me consuelo que al menos lo pongan y que al menos legislen, porque lógicamente llevamos 30 años, al menos en algunos países de Europa y en concreto en España, con una ausencia total de normativa, ¿verdad? La única existente es la laboral y ni siquiera se cumple.
España está tomando medidas en la arquitectura, en la construcción, en las medidas de garantía para ponerse un poco acorde con la Unión Europea y con los estándares mundiales e internacionales.
La respuesta es muy simple, absolutamente no, ninguna. Tuvieron ocasión de modificar el Código Técnico de Edificación en el 2006, el gobierno de Rodríguez Zapatero publicó el Código Técnico de Edificación, yo no sé si tal como lo había dejado Álvarez Cascos, pero el ministro del gobierno anterior, Álvarez Cascos, tenía una propuesta tanto del Consejo de Seguridad Nuclear como del Instituto Eduardo Torroja, que es una fundación asesora del Ministerio de Fomento para la Construcción, y eso se quedó en un cajón. El Código Técnico salió sin una triste letra relativa a la contaminación por radón de las casas o edificios. Entonces, algunos optimistas, a pesar de todo, esperamos que la nueva redacción, y de eso sí sabemos que hay una comisión paritaria a tres bandas, me parece, o a cuatro, no lo sé, trabajando en esa actualización del Código Técnico para adaptar la normativa, la directiva europea del año 18 próximo, para que entre en vigor con tiempo. Ojalá sea así, pero hoy por hoy nadie. Fíjese usted que la normativa laboral dice que las consejerías de industria de todas las comunidades autónomas deben crear un registro de puestos de trabajo contaminados altamente por radón y, a continuación, las medidas que se hayan hecho para reducirlos. Solamente Andalucía y Castilla-La Mancha han publicado y tienen en su página web este registro donde el empresario, que es el obligado a hacer esta declaración, puede hacerlo. Nosotros estuvimos en Galicia trabajando casi año y medio con la Consellería de Industria, la Dirección General de Industria, y hasta hoy. Es decir, cuando llegamos a un punto que en el anexo de la instrucción IS-33 del Consejo, que es la que regula, digamos, y concreta todo el ámbito laboral, se decía aquellos puestos de trabajo subterráneos y no subterráneos en áreas geográficas consideradas de riesgo. Bueno, se me pregunta, ¿y cuáles son de riesgo? Y digo yo, hombre, el Consejo de Seguridad tiene unos mapas que en aquel momento eran aún estimados, no eran con medidas directas, pero los nuestros de Galicia eran directos y están a disposición del público. Uno entra en la página web y puede ver las tablas de todos los municipios en donde hemos medido y los mapas, y entonces puede saber si Sanxenxo o si Cervantes en Lugo o si A Coruña son zonas de alto, medio o bajo riesgo. Bueno, ahí se quedó paralizado, con la disculpa de consultar esta cuestión al Consejo de Seguridad Nuclear, y nunca más se supo. Y no será porque no tengan información aquí a nivel de Galicia de todas nuestras andanzas sobre las publicaciones, las investigaciones, las actualizaciones del mapa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es mi crítica a una gestión que lógicamente podía ser la abanderada y la, digamos así, la pionera en el tema del radón en España, y que sin embargo pues han declinado esa responsabilidad, ¿no?
Juan Miguel Barros, profesor de Medicina Preventiva de la Universidad de Santiago de Compostela y director del Laboratorio de Radón de Galicia. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco del tema.
Un saludo. Días.